Buen día, doctor Vera, los saludamos Diego Frisco y Miguel Pasarini de Nacional. ¿Cómo le va?
Buen día, Diego, Miguel, ¿cómo les va?
Bien, le agradecemos mucho el contacto, doctor. Queríamos que, bueno, que nos cuente, porque la verdad que es un logro, digo, ¿no? En un país donde venimos denunciando este tipo de casos desde hace mucho tiempo y me parece que finalmente se estará haciendo justicia en relación a la causa de Franco, digo, aunque falta mucho, porque esto recién es un procesamiento, pero, digo, ¿qué lectura hace de la situación, Salvador?
Sí, bueno, nos hemos encontrado con una resolución judicial impecable, muy exhaustiva, muy sólida en todos sus argumentos y fundamentos, donde han analizado la actuación de todos los agentes policiales y la ha relacionado con toda la prueba que está incorporada en la investigación y que es mucha. Y esto ha permitido desvirtuar completamente la versión policial respecto del hecho. Y ha comprometido seriamente.
Doctor Vera, ¿no se escucha? Se cortó la comunicación. Bueno,
vamos a intentar
un saludito a las empresas de telefonía celular, que nos
siempre,
arruinan las notas.
Siempre nos apoyan.
Siempre nos apoyan, nos arruinan las notas. Bueno, contaba, ¿no?
Decía que era un fallo ejemplar.
Ejemplar, impecable, sí, que sí. Han atendido todos los reclamos que ha hecho la familia. Bueno, él como abogado referente de la familia. Ahí parece que lo recuperamos. Recordamos que el magistrado consideró probado que el último lugar donde estuvo Franco fue precisamente la tristemente célebre comisaría séptima. Lo recuperamos. Salvador, se nos había cortado la comunicación. Pero lo habíamos escuchado atentamente planteando esto de que consideraba que había sido un fallo ejemplar. Una decisión ejemplar, digo, ¿no?, en términos de pensar las consideraciones que había hecho la justicia.
Sí, la verdad, una resolución técnicamente muy impecable, muy sólida y muy exhaustiva y muy circunstanciada. Y le decía que como corolario de esto, estamos en una situación en la que la versión policial y el procedimiento policial alegado ha quedado completamente desvirtuado por las múltiples inconsistencias, contradicciones y falsedades que contiene, y además por toda la prueba de cargo incorporada a la causa, en la que se ha logrado determinar, digamos, como hecho ya hoy indiscutible, que Franco fue detenido el día 6 de octubre de 2014 a la noche, que fue levantado por un móvil policial de la seccional en la estación de trenes, mientras guardaba el tren para volver a su casa, fue detenido, y luego de eso fue sometido a toda una serie de vejámenes y de tratos crueles e inhumanos que le causaron la muerte. Y en este sentido, la resolución analiza, digamos, la participación de todo el personal indagado, atribuyéndole diferentes roles, digamos. Hay todo un grupo central que se les atribuye directamente la autoría del hecho, hay un segundo grupo al que se le atribuye la coautoría, y hay un tercer grupo al que se le atribuye una participación secundaria, en orden a que todos conocían el hecho, todos sabían que había sucedido, y todos omitieron brindarle información que estaban obligados a aportar. Y entonces, en ese sentido, la resolución se atiene al tipo penal, al delito específicamente, y aquí es donde también han quedado comprometidos seriamente la participación de los agentes de asuntos internos, que también, digamos, han quedado no solamente procesados, sino que también detenidos. Es una resolución que tiene 15 detenidos en prisión preventiva y 15 excarcelados.
Doctor, como usted dice, la resolución judicial recayó sobre todos los indagados y usted señalaba que hay autores, coautores y encubrimiento y encubridores. ¿Los autores están determinados quiénes fueron los que mataron, por lo menos en el procesamiento? ¿Cuántas son las personas que están acusadas de ser los autores de la desaparición de Casco?
Bueno, hay un grupo de 10 agentes policiales.
Pero no lo deben haber matado los 10.
Mire, a Franco se turnaron para ingresar al calabozo transitorio donde lo tuvieron detenido a a cesarle golpizas hasta que en el último turno le causan la muerte, pero
digamos, o sea, no se sabe cuál de ellos fue o si tuvo producto de los golpes que recibió de estas 10 personas serían.
Sí.
¿Y la mecánica está descripta en el fallo, digamos, porque se comprobó que estaban ahí estos 10 policías, lo habrían torturado, golpeado, y después, ¿cómo sigue la secuencia?
La mecánica de la muerte puntualmente está muy relacionada con otro tema que nosotros venimos discutiendo, que tiene que ver con la pericia ontológica. La mecánica de la muerte se trata de un último golpe muy fuerte que los testigo lo describe como un golpe seco, fuerte, de la cabeza contra la pared, y este golpe le habría provocado la muerte, generó la pérdida de 3 piezas dentales de Franco, y esto fue trabajado en la pericia ontológica que se realizó por Antecorte Suprema, y fue también, digamos, uno de los elementos que se identificó en la primera autopsia que se le realiza acá en Rosario Franco.
Claro. De todos
la
modos,
mecánica de la muerte tiene que ver con eso.
Con ese golpe seco. Ahora,
el último golpe.
Claro, ahora uno especulando, digamos, lo que podría llegar a pasar de esos 10, quizás algunos, por decirlo de algún modo, se quiebren y digan quién fue el que le dio el golpe mortal, lo cual no los exime de responsabilidad al resto, ¿no? Porque quizás... No,
claro.
Quizás el golpe fue el determinante de una serie de, digamos, el último eslabón de los castigos que venía recibiendo.
Sí, efectivamente, pero así como en relación a la atribución de la muerte a uno o a todos los agentes, digamos, hay más allá de esta cuestión el tipo de delito acarrea la responsabilidad de todos los autores, sí, de los coautores, de los partícipes. Poder determinar quién fue el que efectivamente le provocó la muerte, digamos, es un objetivo de la familia en orden a conocer, y de la sociedad toda, en orden a conocer la verdad de lo sucedido y de los hechos.
Sí.
Pero más allá de eso, nosotros creemos muy poco posible que alguno de los agentes policiales se quiebren, digamos, hay en general un pacto de silencio muy fuerte. La corporación policial siempre y de las fuerzas de seguridad en general se manejan con una cobertura de las acciones de la propia fuerza muy a rajatabla, y en algunos casos, digamos, podemos llegar a pensar, incluso esto lo deducimos del tenor de alguna manifestación de alguno de los agentes, que este pacto de silencio se sostiene bajo amenazas también.
Claro.
Doctor, en este contexto de pactos de silencio, pensaba en el caso de Franco, pienso en el caso de Pichón Escobar, digo, y otros casos, y he leído por allí que usted ha hecho alguna analogía en relación al caso de Santiago Maldonado, porque hay violencia institucional, acá es la policía, en el caso de Santiago se presume que fue gendarmería, y he leído por allí que ha dicho que parece que hay como un manual para desaparecer personas. Es tremendo, ¿no? Digo, pensando en que el caso de Santiago tiene una repercusión y un alcance nacional enorme, digo, ¿no? Estamos un poco hackeados en términos de la seguridad e inseguridad que nos ofrece policía, gendarmería y demás.
Sí, si usted se remite a todas las manifestaciones públicas de diferentes actores institucionales, sociales, institucionales y políticos, digamos, en torno a Franco Casco, usted se va a dar cuenta que todas las distintas versiones son muy similares a las vertidas en torno a la desaparición de Maldonado, digamos. Uh-huh. Recuerden que en torno a Franco se decía que estaba desorientado, que estaba como perdido, que seguramente estaba drogado, que a la mamá en la comisaría misma le decían que vaya a buscarlo a la estación de trenes, a la terminal, que seguramente andaba dando vueltas por ahí.
Claro.
Desde el propio oficialismo, digamos, el secretario de control de las fuerzas de seguridad, aportaba videos en los que decía que se había visto una persona que podía ser Franco caminando, el plantado de pistas falsas, digamos, que se lo vio en una iglesia. Sí. Todo ese tipo de cuestiones son muy similares a la de Maldonado en Mendoza, Maldonado en Chile, Maldonado
en Entre Ríos.
En Entre Ríos. Y esto tiene que ver con forma parte de los mecanismos de encubrimiento de las actuaciones de la fuerza de seguridad. Y en el caso de Franco, digamos, en un primer momento incluso negaron la detención hasta que luego debieron admitirla previo armado, digamos, de toda una coartada policial. Y en el caso de Maldonado es muy, digamos, alarmante la negativa del oficial en torno a la participación de la fuerza de seguridad en cuanto a la desaparición, porque el contexto es muy claro, es muy evidente, es una zona descampada en la que había un procedimiento de gendarmería muy muy desproporcionado. Uh-huh. y en lo concreto intervino, está probado, está filmado. Uh-huh. Y a consecuencia de eso se produce una desaparición. Acá nosotros en su primer momento Danón tuvo que plantear cuántas veces. Uh-huh. La situación para que fuera reconocida de que la detención se produjo efectivamente y que se produjo el día anterior al que decían los policías que se había producido. Claro. En el cual los policías decían que lo habían detenido pero que lo habían liberado y que entonces andaba dando vueltas o que quizás se había ahogado. De Maldonado dicen lo mismo.
Perfecto. Lo último, doctor, ¿cuándo sería el juicio?
Nosotros esperamos que el año que viene estar en condiciones de poder estar llegando al juicio. La instrucción en cuanto se terminen de diligenciar las medidas que están en curso en torno al ADN de Franco, creemos que estamos en condiciones de dar por cerrada la instrucción y esperemos que a partir de ahí se eleve la causa a juicio. Previo a esto, necesitamos avanzar en una serie más de indagaciones y procesamientos que tienen que ver con, bueno, hay un agente policial que todavía está prófugo, ya está ordenada su indagatoria. Está pendiente de la indagatoria de la médica de policía. Las querellas tenemos solicitada la indagación también del vecino que participó en el armado de la denuncia falsa y del personal del Instituto Médico Legal, y además las querellas pretendemos avanzar también en torno a la responsabilidad de prefectura en cuanto al ocultamiento de las cuerdas con las cuales fue encontrado el cuerpo de Franco.
Doctor Vera, le agradecemos muchísimo. El contacto ha sido muy amable y muy claro, como siempre. Le dejamos un abrazo.
Gracias a ustedes.